Radio Andalucía Información. Actualidad y música.
Andalucía es cultura.
Con Vicky Román.
Radio Andalucía Información.
Hola, hola, hola a todos, ¿qué tal? Bueno, nosotros hoy estamos de cine porque por ahí tenemos que empezar esta tarde, no puede ser de otra manera, con esas nominaciones para los Oscar, que están, bueno, calentitas, que se acaban de dar a conocer hace escasos minutos, de ahí que vengamos tan acelerados, con lo que estamos todavía casi con el recuento. Lo que está muy claro es que el cine español sale muy bien parado, doblemente bien parado, y bueno, que Oliver Laxe, el director español, está pues de enhorabuena, ¿no?, con cómo le ha ido a Sirat, que tiene, bueno, pues doble candidatura. Ahí va a estar, está nominada a Mejor Película Internacional, Mejor Película de Habla en Inglesa, y además también al Mejor Sonido, porque la verdad es que el sonido, es digno también, ¿no?, de premio.
De mención.
Sí, ¿verdad, Carlos? Hola, ¿qué tal, Carlos?
Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bueno, es que el sonido es el alma de la
película.
De la fiesta, efectivamente.
De esa larga fiesta, ¿no? De esa gran rave, ¿no?
Que, bueno, fiesta, sí, una rave. Vamos a dejarlo en rave.
En rave. Bueno, y ahí está, ¿no?, con esa, como decimos, esa doble nominación para esta 98ª edición de los premios de los Oscar, que se entregarán ya, se decidirán ya el 15 de marzo, y donde, en cuanto a las nominaciones, pues ha hecho historia una película que le encanta a Carlos, que es Los Pecadores, Sinners, porque, bueno, 16 nominaciones ha tenido.
Es que
entonces
está muy
es la
bien.
Más nominada.
Es que hay
creo que
hacer,
es la más nominada.
Es la más nominada de la historia, sí.
Ajá, fíjate.
Sí, creo que sí. Uh-huh. Y es que está muy bien la peli, sí. Es que funciona
que
como...
Ya nos hablabas tú el otro día de...
Como blockbuster funciona estupendamente, ajá, pero... Funciona después como una película seria,
sí,
y además
sí.
Es puro cine.
A un nivel ya más academicista,
Y después es muy coral, todos están bastante bien.
Uh-huh.
Tiene uno de los mejores villanos de,
uno de
del
la,
cine.
Una de las candidaturas es la de casting a todo el reparto,
sí, claro,
¿no?
Es que ahí el reparto
estaba,
está muy bien.
Pues también estaba
muy bien.
Pecadores, ¿no?
Tiene escenas que van desde... que homenajean desde el cine primitivo, uh-huh, pues no sé, en blanco y negro a la Black Exploitation, ¿no?
Sí.
Este cine de sí. donde los afroamericanos...
El tema racial, ¿no? Estaba
claro,
tan
el tema racial está súper presente.
Bueno, pues ahí en esa categoría de casting, ¿no?, también están, bueno, pues algunas de las más nominadas también, ¿no?, en esta edición. Ahí está Hamnet, está Una Batalla Tras Otra, está la brasileña Agente Secreto, uh-huh, que va a ser una de las competidoras también en esa categoría, ¿no?, Mejor Película Internacional, claro, competidora para Sirat, esa Mardi Supreme, ¿no? Esta es la película de Timothée Chalamet, que también está ahí entre los candidatos. Luego vamos a repasar todo lo que ha dado de sí, ¿no?, esa lista de nominados para estos premios que, como decimos, bueno, pues ya conoceremos el 15 de marzo, queda todavía un poquito. Pero no solo de cine vive el programa esta tarde, porque también tenemos teatro con el Festival de Teatro de Málaga, donde esta noche llegan ya los actores Juan Echanove y Joaquín Climent juntos en Esencia, que es una obra que plantea el reencuentro de dos viejos amigos y que reflexiona sobre la realidad y la mentira, y la frontera también entre una y otra. Y hablaremos también del comienzo de los actos ya en Granada para conmemorar los 90 años del asesinato del poeta Federico García Lorca. Uno de los primeros actos, ¿no?, dentro de esa conmemoración es con el objetivo de explorar los vínculos lorquianos con el flamenco, como nos van a contar desde Granada. Y desde Cádiz nos hablarán también de flamenco, al hilo en este caso de la próxima actuación en Madrid, este mismo fin de semana, del bailaor gaditano Eduardo Guerrero, con el que ha conversado nuestra compañera Salud Botaro. Pero también vamos a hablar de danza y de flamenco con otra artista, con la bailaora jienense, con la que también va a conversar Carlos, ¿no?
Exactamente, nuestra querida Vanessa Ibar, que bueno, me ha acogido esta mañana en un ensayo, me he presentado allí.
Sí, la muchacha ha dicho, bueno, ¿qué voy a hacer?
Me voy a atender. Literalmente, pues sí, la verdad que hemos estado un poco. No nos engañemos. Y sí, he podido hablar con ella, con Vanessa Ibar, con la creadora de este nuevo espectáculo, coreógrafa, jienense, bueno, premio Max, en fin, con su Reina del Metal, y con David Montero, que es el dramaturgo de esta nueva obra titulada Aibar Rabia. Hace este juego.
Uh-huh. ¿No? Ay, ¿verdad? Como que dándole la vuelta, ¿no?, a la palabra.
Y cuyo germen, fíjate, tiene un germen científico.
Ajá.
un germen nacido de la formación de los cristales.
Ah, pues qué interesante.
Interesantísimo.
Uy, esto ya es muy, muy elevado, ¿eh?
Sí, sí, sí. Es que ya muy elevada,
es que aquí
ya
aprendemos tiene un discurso... mucho, aquí aprendemos muchísimo. Bueno, pues de todo esto y de música también, con la banda Frente Abierto, a la que oiremos al final, bueno, con el grupo Frente Abierto, pues vamos a tratar hoy ya en este espacio que realiza Mariano Piedra.
Andalucía es cultura.
Con Vicky Román.
Pues en el Samuel Goldwyn Theater, los actores Lewis Pullman y Daniel Brooks, la actriz Daniel Brooks, han dado a conocer la lista de los nominados en las 25 categorías de esta, decíamos antes, 98ª edición de los premios Oscar, que se van a conceder ya, se van a decidir el próximo 15 de marzo, ¿no? En esa gran gala del cine, en la Academia de Hollywood, en el Dolby Theater, en ese otro caso. Bueno, pues hay entre los nominados dos nominaciones para la española Sirat. Esto estaba muy pendiente de ello, Oliver Lasse con todo su equipo, hoy viviéndolo en vivo y en directo, y este era el momento del anuncio de esa nominación, ¿no? A la mejor película de habla no inglesa, mejor película internacional.
For best international feature film, the nominees are The Secret Agent, Brazil. It Was Just an Accident, France. Sentimental Value, Norway. Sirat, Spain. And The Voice of Hind Rajab, Tunisia.
Bueno, ahí decía, bueno, ahí se daba todo el listado, ¿no? También, bueno, quiénes van a ser sus competidoras, el agente secreto, un simple accidente, valor sentimental y la voz de Hind Rajab. Esas son sus rivales, y este era el principio, ¿no? Porque después se anunciaba también la nominación de esta misma película de Sirat al mejor sonido.
Es mi hija. Hace 5 meses que no sabemos nada de ella.
Hay otra fiesta en el desierto. A lo mejor estará por ahí.
¿Vosotros vais a ir?
¡Vamos detrás de ellos! ¡Venga!
Bueno, si es que así suena, ¿no? Y el así sonido suena. Ahí está valorado, ¿no? Así suena esta película. Si da...
El sonido no solo la música, sino
claro,
lo que
es
suena
todo,
el
exactamente. Hasta el silencio, ¿no? Como
silencio
suena a veces,
que
¿no?
Suena en medio... mucho. El silencio también. En esta película.
Que crea un ambiente, claro.
Que crea un ambiente, es otro personaje. Sí. Es otro personaje.
Bueno, pues como decimos, ahí está, ¿no? La película de Oliver Lasse, pues muy, muy bien situada, ¿no? De cara ya a lo que es la última fase ya, la última línea para llegar a meta, ¿no? Para conseguir ese premio, que como decimos, bueno, ahí tiene por delante competidores pues muy, muy, muy potentes, ¿no?
Sí, está valor sentimental, está la voz de Hill, que ya me parece un logro que la pongan ahí, ¿no? En el cartel, ¿no?
Que en mejor sonido está también, bueno, ya cambiando de categoría, mejor sonido, que también está, como decimos, pues como nominada, ahí tiene por delante Fórmula 1, tiene Frankenstein, tiene Una Batalla Tras Otra, que es otra también de las más
una
nominadas.
Batalla Tras Otra tiene también muy
mucha
buen sonido,
sí,
pero muy bueno.
Pues por eso. Y está Sinners. También.
Y Sinners, también Sinners, está.
Es que es lo que estamos diciendo.
La cosa muy reñida, ¿eh?
Es que la película de Michael B. Jordan, además de mejor película, bueno, pues suma 16 nominaciones. Que como decimos, bueno, constituye un récord, ¿no? De nominaciones. Y también como muy. Tiene muchas nominaciones entre las favoritas, junto con esta película, junto con Los Pecadores, pues Una Batalla Tras Otra, que decíamos antes, ¿no? También. Y que esta película de Paul Thomas Anderson, que también está ahí entre los directores, bueno, pues tiene también a priori pues muchas posibilidades. También están ahí pues como mejor actor. está Leonardo DiCaprio, está como mejor actor de reparto, Benicio del Toro compitiendo con otro actor de reparto de la misma película, con Sean Penn, que está maravilloso también, está como ese militar.
Obsesivo. O sea, hay un personaje hoy en día, lo estamos viendo en las redes y en la prensa,
que se le parece real,
que es este hombre.
Totalmente. O sea, no, pero lleva unos abriguitos.
Lleva unos abriguitos
que nos remiten a otra cosa.
Sí, otra época. Diseñados por Hugo Boss, efectivamente.
Más o menos, ¿verdad? Bueno, pues como decimos.
Es que Hugo Boss diseñó los abrigos de la
SS. Por eso. Como decimos también, bueno, pues valor sentimental. Esta película sueca, pues también está entre las que cuenta también con más nominaciones. No he hecho al final el listado, pero vamos, la decena de nominaciones seguro tiene esta película.
¿Cómo es trabajar con Rachel Kemp?
Va siendo hora de que nos sentemos a charlar, ¿no crees?
Quizá a él también le cueste.
En esta película que protagoniza Stellan Skarsgård, está ahí, él está como candidato, el actor sueco, o bueno, al frente de una dinastía de actores, él está como actor de reparto, es como está nominado. Están también como actrices de reparto dos de las protagonistas, una de ellas es Elle Fanning, y luego tiene, bueno, pues un montón de candidaturas, además de la de mejor película internacional, pero es que, como decimos, donde está Sirat, pero como decimos, una de las películas también junto con The Sinner, que va por delante, pues más nominada y seguida también por esa una batalla tras otra de Paul Thomas Anderson.
Steve Lockyer ha asaltado mi casa y no recuerdo, lo juro por mi única hija, la respuesta a esa pregunta.
Tal vez deberías haberte estudiado mejor el texto de la rebelión.
Donde está optando, una vez más, que ya lo he hecho varias veces, Leonardo DiCaprio al Oscar al mejor actor. Y donde decíamos, lo hemos estado comentando estos días atrás, que nos encantaba cuando hablaba ese español, que tenía un acento casi italiano, no sé.
Hola, amigo.
¿Dónde una troca negra? Una más pequeña señorita. Una malo hombre.
Para allá.
Gracias.
Bueno, como mejor actor, decimos, está ahí compitiendo con Michael B. Jordan por Sinners, con Ethan Hawke por Blue Moon, con Wagner Moura por El Agente Secreto, ¿no? Y con Timothée Chalamet por Marty Supreme. Como mejor actriz, pues ahí tenemos, y parece que es la que se va a llevar gato al agua, a Jessie Buckley por Hamnet.
¿A quién estáis buscando?
A William Shakespeare. No soy diestro en la espera.
Las mujeres de mi familia vemos cosas.
¿Qué es lo que ves?
Esa adaptación de la novela de Mario Farrell, ¿no? Que tiene como protagonista Anne Hathaway, ¿no? O Anne Shakespeare, ¿no? Según como la quieran llamar, la mujer de William Shakespeare, sobre la que se adicionaba, ¿no? Esa novela, Shakespeare, ahí, Pedro Pascal. Bueno, pues ahí están también Ross Byrne, por Si pudiera te daría una patada, Kate Hudson por Canción para dos, Renate Rinsby por Valor sentimental, la protagonista Valor sentimental de la sueca, y Emma Stone por Bugonia. Compitiendo con ella, que también se ha llevado, por cierto, el Globo de Oro, pero en otra, también como mejor actriz, solo que ahí en los Globos de Oro diferencia entre drama y comedia, aunque de comedia no tiene nada, está también compitiendo con Buckley, con Jessie Buckley, la protagonista de Si pudiera te daría una patada.
Pero no es cierto, me esfuerzo mucho para controlarla y tal.
Esa mujer absolutamente desbordada, que está a punto de colapsar, y de hecho lo hace, ¿no? Como decimos, bueno, pues el apartado interpretativo, junto con Jessie Buckley, pues una de las que tiene más posibilidades en el capítulo de las actrices, en el de los actores, ya hemos dicho que DiCaprio, pero ahí está también, y de hecho se llevó el Globo de Oro como actor protagonista, y además de en drama, pues Wagner Moura, ¿no? El protagonista de la película brasileña de El Agente Secreto.
Essa é a pessoa.
Eu quero. Um buraco. Na boca.
Bueno, pues una película que a priori, bueno, pues también es una de las rivales, ¿no?, a vencer por parte de la española de Sirat.
Tiene muy buena pinta este thriller.
Sí, este thriller, ¿verdad?, en los años 70, en la Brasil, sí, de los años 70, sí. Y luego también está en competición, ¿no?, en el apartado de mejores actores, ¿no?, mejor actor protagonista, hemos dicho DiCaprio, decimos también Werner Moura, pero bueno, está Timothée Chalamet, que últimamente está que se sale y que interpretando un biopic de un personaje real, de un campeón de ping-pong de los años 50, uh-huh, en Marty Supreme, bueno, pues también tiene ahí, de hecho se llevó el Globo de Oro, como mejor actor, pero en la categoría de comedia, ¿no?, o de musical, por este, interpretando a este Marty.
Sé que cuesta creerlo, pero este deporte llena estadios en otros países. Es cuestión de tiempo que me veas en portadas de revistas.
Bueno, Frankenstein, por cierto, por otra parte, también tiene muchas nominaciones, ¿no? También los apartados así más estéticos, ¿no? Desde el maquillaje, el vestuario.
Es que es una pintura,
una película, totalmente, sí, la película de Guillermo del Toro, pues queremos destacar que también está ahí muy, muy bien situada, incluso la banda sonora, ¿no? Esta cinta, Jacob Elordi, el protagonista también.
Y como el maquillaje como mejor, también, sí.
Sí, como mejor actor está también ahí. Bueno, pues hay mucho, es más o menos un poco, porque son muchas las nominaciones, muchos los nominados, pero que destacamos, ¿no?, algunos de ellos para esta próxima edición de los premios, donde en el tema musical, pues, y también en el tema de los dibujos animados, pues ahí está con todas las posibilidades del mundo esas guerreras del capo que han puesto a bailar a todo el mundo al ritmo del Golden. Given the throne, I didn't know how to believe I was the queen that I'm meant to be. I lived two lives, tried to play both sides, but I couldn't find my own place. Caught a problem child, cause I got too wild. Y del cine nos vamos a ir ya al teatro, que decíamos que no todo va a ser cine hoy, aunque se ocupa todo. Y hablamos del Festival de Teatro de Málaga, que trae hoy y mañana a escena en el Teatro Cervantes la obra Esencia, del dramaturgo Ignacio García May, con Juan Echanove y con Joaquín Climent en el reparto. Nos lo cuentan desde Málaga nuestros compañeros María Ibáñez.
Juan Echanove y Joaquín Climent trasladan su amistad al Cervantes con Esencia, un thriller que desafía la realidad. Los actores íntimos amigos desde hace años protagonizan por primera vez juntos una obra de teatro que explora los límites entre la verdad y la mentira. Hemos hablado esta mañana con Echanove.
Eso te podría decir que tiene algunos tintes hasta policíacos por las tramas que juega entre los dos personajes. Habla de la importancia de la realidad, de la importancia que se le concede a la realidad, de la posibilidad de manipular la realidad y la historia.
En el escenario, dos viejos amigos, Pierre y Cecil, que se reencuentran después de muchos años.
Cecil, ¿y si el mensaje te lo hubiera enviado yo?
Dijo que llamaría a las 8 y ha cumplido.
¿Cómo lo sabes?
La 43 edición del Festival de Teatro de Málaga continúa con sus espectáculos hasta finales de este mes. El 22 de abril el festival se retoma de nuevo con nuevas obras en cartel.
Simplemente te estaba poniendo otro ejemplo de lo fácil que sería falsificar una situación así.
Me ha mandado un mensaje.
¿Qué?
Mira, ha sido ahora mismo, es de Chrome.
Probablemente te hayan tomado el pelo como a todos los demás.
Nadie ha dicho que esté aquí.
O quizá está y no lo vemos.
Bueno, pues ahí está esa función de teatro, ahí en el Festival de Teatro de Málaga. Y vamos a hablar ahora, bueno, de danza y de flamenco también, porque la bailadora y coreógrafa jienense Vanessa Ibar va a estrenar ya a final de este mes, el próximo 31, su nuevo y esperado espectáculo, Aibar Rabia, ¿no?, que decimos que era como dar la vuelta, ¿no?, a la misma palabra. El Teatro Central, en la capital, va a acoger este montaje, inspirado por las investigaciones del científico Juan Manuel García Ruiz, porque todo esto tiene, como decía Carlos, una base científica, ¿no?, que se va a ver en el Central en Sevilla.
Sí, ¿no? Sí. Hablamos de un especialista, un cristalógrafo, que ya colaboró con la artista anteriormente en una primera pequeña pieza. En esta obra la pregunta esencial, no obstante, es ¿dónde están los límites entre la materia y la vida?, ¿no? la materia y la vida, ojo, ¿eh? Ya Fridegisio de Tours lo analizó en su obra La nada y las tinieblas en alta edad media, así que fíjate. Bueno, pues en cualquier caso, la dirección, la coreografía y el baile corren a cargo de Vanessa y la dramaturgia a cargo de David Montero. He podido hablar con ellos sobre todo esto, aunque empezamos a charlar de fútbol. Aquí no hay fútbol, aquí hay arte. Vamos a charlar con los artistas, precisamente, con Vanessa Ibar. ¿Qué tal, Vanessa?
Hola, ¿qué tal? Buen día.
Y con David Montero. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás?
Muy bien, encantado de estar un ratito con ustedes.
Bueno, Vanessa, que presenta su nuevo espectáculo, Rabia, Aibar Rabia, jugando con tu apellido, y David, que ejerce de dramaturgo, digamos, de esta obra. Bueno, Vanessa, primero, ¿cómo surge esta rabia?
Bueno, esta rabia primero surge como impulso por a consecuencia del trabajo con un cristalógrafo que se llama Juan Manuel García Ruiz. Con él tengo una conferencia bailada, un híbrido entre una ponencia académica y didáctica y un espectáculo escénico. A partir de este trabajo, pues empecé a realizar distintas residencias artísticas y investigando que el trabajo de Juan Manuel, que venía a alumbrarnos y a contarnos sobre un nuevo proyecto escénico. Cuando empezamos a definir y a decantar todos los conceptos y qué queríamos contar en escena, pues surgió el mayor interés y motivo de este proyecto, que es la contradicción entre forma y contenido, ¿no? Y compartiendo esto con David, hablábamos un día, le cuente, dije, ¿sabes mi apellido? Si le das la vuelta, ¿qué es lo que te encuentras, no? Entonces, cuando le di la vuelta, me dijo, ¡ayla! Pero si es que aquí está el conflicto entre forma y contenido, ¿no? Y esto fue un poco como, esto es el resumen de cómo llegamos a este espectáculo que está así titulado.
Entre forma y contenido, en esa distancia, ¿qué hay, David?
Bueno, a ver, lo que nos sirvió de disparador es que el cristalógrafo Juan Manuel trabaja como las estructuras, es una cosa así como muy científica él, pero su curro, que es un curro así como muy potente a nivel internacional, es...
Es creo del CSIC, ¿no? Sí. Científico del CSIC en Granada, ¿no?
En Granada, y ahora mismo está en el País Vasco, ¿no? Con una...
Sí, claro, porque ya con una beca. Él está jubilado justo hace año y medio así, y justo en ese momento empezó un proyecto europeo y muy importante, que le dieron una beca Synergy Grant, y está en Donosti haciendo una investigación que le llevará 6 años.
Y entonces lo que dice es, vale, hay cristales, la estructura de los cristales, que son estructuras geométricas, están en la naturaleza, y las primeras formas de vida que se conocen tienen las mismas estructuras. Entonces, ¿cómo de pronto con la misma estructura puede haber cosas vivas y cosas que no están vivas? Entonces, ahí entramos en la cosa de decir, hostia, por tanto la forma no determina el contenido. Y claro, obviamente esto, que no deja de ser un planteamiento científico y teórico, lo aterrizamos en el trabajo de Vanessa. Y entonces, por tanto, es cómo sus estructuras coreográficas y su forma de moverse pueden generar cosas distintas, y ve, un poco es lo mismo que hace él, o hace un paralelismo a lo que hace él, que es cuando surge la vida, pues cuando surge la vida en ese movimiento de Vanessa.
Hay una, lo leí hace recientemente, una cuestión muy interesante sobre estas estructuras, sobre la forma de las estructuras, que creo son octogonales, es decir, la vida parte de octógonos. No sé si eso también lo habéis mantenido aquí, si era implícito.
Sí, a ver, de alguna manera hay algo. O sea, por eso nos interesó esta cosa de Aibar Rabia, porque en el trabajo de Vanessa siempre hay una contradicción entre unas formas en las que la línea y las rectas tienen mucha importancia en su manera de entender el baile y el movimiento, pero a la vez ella en todos sus procesos tiene algo como mucha búsqueda de catarsis, es decir, que por debajo de esas formas geométricas hay como mucha necesidad de ruptura, y que es lo que hemos identificado con la vida. Entonces sí que ha habido, o sea, lo interesante al final, porque todo esto no deja de ser planteamientos teóricos, y después ella lo aterriza en una observación de su propio hacer y de su propia manera de crear y de entender el movimiento.
Y en esta parte de la vida, en esta ruptura, ¿dónde entra el flamenco? ¿O el flamenco también, quiero decir, entre la danza y el flamenco, la danza es la ciencia y el flamenco es la vida?
Bueno, eso puede ser un temazo. Realmente yo lo entiendo todo como una unidad. Es cierto que a nivel de formalismos se puede entender más como lo acabas de decir tú, ¿no? O sea, que la danza es lo más formal y lo más pensado, y ese impulso nace de un trabajo más intuitivo que puede ser desde el que procede del flamenco. Yo lo tomo más como eso, más como que las herramientas que utilizo del flamenco son puramente lo orgánico, y la otra y lo que es más estructurado es solo danza. O sea, no lo entiendo tal como así, sino como eso. Sí es cierto que lo más intuitivo y los mayores impulsos vienen de una energía muy potente que tiene que ver con el uso del zapato, con la rítmica, con ese gesto y esa rabia que es cierto que recoge muy bien el flamenco.
Y entonces, en este sentido, ¿cómo se ha estructurado el espectáculo? Supongo que no tiene una estructura clásica de tres actos, ¿no?
No. Bueno, el trabajo, como trabajamos normalmente con Vanessa, que llevamos ya tiempito currando juntos, normalmente hablamos mucho al principio y luego ella, con todo eso que no terminamos de formalizar, como que lo concretamos pero no lo formalizamos, ella se encierra a trabajar. En este caso ha trabajado mucho con Guillermo Baker, y entonces los dos, a partir de esos impulsos que teníamos de concepto, han ido desarrollando, a partir de improvisaciones, de trabajo también con los músicos, han ido desarrollando un material. Y yo después llego y veo un poco cómo ha sido ese proceso, y casi que lo que hago es leer esas ideas que teníamos de principio, cómo han aterrizado en el cuerpo y en la escena. Y en el caso concreto de esta obra, porque al final todo lo que estamos contando no deja de ser muy intelectual y no deja de ser una pieza de danza, es decir, que el cuerpo está en el centro, el trabajo está mucho en una especie de cosmogonía, un poco raro, pero es como sería como una especie de cosmogonía en la que estamos viendo nacer el movimiento de Vanessa y al mismo tiempo analizándolo. Y esto, eso forma una suerte de cosmogonía en la que al final lo que hay es un intento de romper y de ir más allá de las cosas que ya tenía Vanessa en su manera de hacer y en su movimiento, intentar como dispararlas más lejos todavía. O sea, todo lo que ella ya tiene, que es pues esto, esa capacidad, esa fuerza geométrica, esa catarsis, todo eso, como podemos darle un empujón más fuerte, que es un poco ha sido el trabajo de Vanessa y Guillermo, y mío desde fuera, es cómo eso se puede llevar aún más lejos.
¿Y cómo se lleva más lejos? Quiero decirte, después de La Reina del Metal, ¿cómo se va más lejos?
La verdad es que todavía no lo sabemos, lo estamos experimentando, lo podrán...
Te alegra que te haga esta pregunta, ¿no?
Me alegra muchísimo, porque como bien sabrán, los procesos creativos, o sea, se estrena y sigue el proceso hacia adelante. Yo lo estoy descubriendo todavía. ¿Cómo se llega más lejos? Pues claro, para mí se llega más lejos utilizando otros tipos de calidades y cualidades de movimiento, utilizando la escena para cosas nuevas que no he utilizado antes. Luego, cómo se formaliza y cómo lo puedas ver, pues eso ya está más en el ojo del espectador. Pero para mí, creo que me he situado en lugares más frágiles y estoy colocando el movimiento y el cuerpo de nuevas maneras. Y que eso para mí ya hago como intérprete, no como coreógrafa, ya mucho.
Bueno, esto de situarse en lugares más frágiles ya es un paso adelante, ¿no? De donde viene, quiero decirte, ¿no?
Sí.
Un paso adelante, quiero decir, distinto, que no has hecho, ¿no?
Eso es. Esa era un poco la idea, la propuesta, también cómo ha surgido todo, ¿no? Y bueno, con este gran equipo que me ha impulsado y empujado y animado a decir, confía en ese sitio que está tan frágil, porque bueno, como también he sido en este tiempo mamá, claro. Y entonces esa inestabilidad física y mental estaba sobrevolando todo el tiempo la pieza y a mí misma, ¿no? Entonces, bueno, estar ahí confiando.
Claro, precisamente te iba a preguntar sobre la influencia de ser madre y la fragilidad.
Sí, claramente eso ha sido un elemento fundamental, porque de alguna manera, y es una cosa que hablamos Vanessa y yo, al final es como que lo biográfico, el sustrato biográfico está ahí, y no es casual que efectivamente ella se plantee el origen de la vida y el origen de su movimiento justo después de, o sea, quiero decir, porque esto se empezó a gestar, nunca mejor dicho, mientras ella estaba gestando. Entonces, de alguna manera, de una manera nada explícita, pero de alguna manera eso está ahí. Y yo antes, cuando hablábamos de a dónde llega, yo creo que sí que hay algo que había como tesis y antítesis siempre en el trabajo de Vanessa, es decir, estaba eso por un lado, esa forma, y por otro lado, ese fondo de rabia o de necesidad de catarsis, y creo que aquí como que se llega un paso más lejos. Para mí hay como, es un poco una respuesta, como todas, como decía Vanessa, provisional, pero ¿qué hay después de eso? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿No? Y eso yo creo que ha tenido mucho que ver y ha sido un trabajo que yo he ido viendo desde fuera, pero que Vanessa y Guillermo creo que han hecho muy bien, que es ser muy analíticos y rigurosos con su forma de hacer, ¿no? Al final nosotros vamos haciendo artísticamente, encontramos nuestras maneras, tal, pero de pronto decir, vale, yo, ¿qué es lo que hago realmente? Y voy a analizarlo muy científicamente. Y toda esa información dispara artísticamente la pieza. Pues eso, como contaba Vanessa, a niveles de movimiento hay lugares que nunca había visitado. Pero también a niveles estéticos, ¿sabes? La pieza tiene algo que, en el que podemos reconocer las maneras de Vanessa, porque al final es su poética y su imaginario, pero que yo creo que se dispara a un sitio más lejos. Entonces mi sensación es que que el proyecto ha conseguido el reto, que era después de La Reina del Metal, que fue un espectáculo muy reconocido y muy potente. El vértigo era, ¿vale? Después de esto, ¿qué? Y yo sí que siento, obviamente después veremos qué pasa con el público, pero yo sí que siento que hemos dado un paso más allá.
¿Y tú sientes eso también? Es decir, que estás dando pasos dentro de una estructura científica. Quiero decir, desde que empezaste con este proyecto en la Residencia Artística de Torrós hasta ahora, ¿pensabas que ibas a llegar aquí?
Desde la primera Residencia Artística, que realmente fue hace 2 años y pico, 2 años y medio, hasta aquí no me lo podía imaginar. De hecho, tengo, por supuesto, la inseguridad del trabajo todavía no mostrado, pero por otro lado tengo la tranquilidad de ver el proyecto escénico, ¿no? Porque ya hemos hecho una residencia artística gracias al Ayuntamiento de Punta Umbría y pudimos ver, o sea, la residencia técnica, y pudimos ver en escena cómo funcionaban los elementos, ¿no? Entonces, aunque no estuviera perfilado, sí que he podido ver cómo camina la pieza en general, y no me lo podía imaginar que podía llegar aquí de esta manera, no.
¿Y te sorprende para bien?
Sí, mucho. Ya te digo, estoy todavía con la inquietud de los últimos días, ¿no? Pero sí me sorprende mucho para bien.
En torno a la estructura, David, ¿cómo se ha vestido el espectáculo estructuralmente?
Pues, a ver, por un lado ha sido muy importante, Vanessa siempre, que yo creo que es como también un sello suyo, es la música, ¿no? O sea, cómo ella pone en diálogo, o sea, yo digo muchas veces que Vanessa lo que hace es busca las honduras de John Kay y como el minimalismo de una soleá, ¿no? Entonces, y creo que aquí en el trabajo con Fran Moon, con el músico y con Gemma Caballero, creo que eso está generando, el Fran Moon, que es un multiinstrumentista y músico, genera como un ambiente sonoro espectacular, pero además esta vez tenemos una voz, ¿no? Que en La Reina del Metal había solo el trabajo que hacía Enric Monfort musicalmente, y esta vez volvía a hacer falta como la voz, ¿no? Porque también había algo como vivo en la voz, ¿no? Claro. Y entonces está el trabajo de Gemma Caballero. Entonces primero hay algo, por un lado, pues que todo ese ambiente sonoro que genera Frank, que la verdad que es una pasada por lo que genera y por con la cantidad de recursos que tienes para generar, es una cosa increíble, con unas lógicas absolutamente externas a los flamencos. O sea, ni hemos querido, de hecho, que él entendiera las estructuras y las dinámicas flamencas. Pero después está también la voz de Gemma, que todo lo que hace es folclore o flamenco, o sea que, sin embargo, está como muy presente ese otro lenguaje. Y después está siempre el trabajo de los Cube, que trabajan hace tiempo también con Vanessa. Entonces, claro, estéticamente yo creo que ya había algo en el minimalismo de La Reina del Metal que estaba, pero yo siento que aquí, bueno, no queremos contar mucho cómo es, porque realmente nos parece un que está guay guardar esa sorpresa, pero hay una estética como que mezcla una frialdad por un lado con una cosa, con esta cosa del cristal que está como de fondo, y a la vez es muy punky. Entonces esa dualidad es potente, y después hay como, obviamente, a nivel de estructura y siempre hay un viaje. Entonces Vanessa, como quien la conozca ya sabe que no hay espectáculo de Vanessa en que ella no se viva un viaje y una transformación. Y entonces sí que hay una transformación desde ese arranque de mirar muy anatómicamente su movimiento hasta donde llegamos, que mejor. Eso hay que verlo, porque es verdad que intentar explicarlo no tiene mucho sentido, es el cuerpo el que lo cuenta, ¿no?
Si estás Emma Caballero, ¿significa que vas a bailar palos?
Los palos están presentes. Mi forma de interpretarlos también es mi forma de verlos. O sea, para... no ejecuto un palo tal cual y con su estructura clásica. No. Pasan por ahí y se utilizan conforme la obra lo ha necesitado.
El cristal es tan bonito como peligroso. Corta y hace sangre. ¿Eso también está en la obra?
Pues mira, curioso, yo no había pensado en esto. Para mí el cristal era forma y transparencia y belleza, ¿no? Y geometría, no la posibilidad de peligrosidad. Pero bueno, quizá en la obra haya una presencia sobre el, bueno, la ruptura. Y creo que tiene que ver con mi búsqueda de catarsis, que siempre sucede, como dice David. Y eso está, claro, sí. Es mi forma también de llevarme al límite a mí misma y a lo coreográfico y el cuerpo, ¿no? Entonces está. Pero era una visión que yo no había puesto y ha planteado como origen del cristal.
Es que no hago más que hacer el mal. Bueno, David, tú tenías algo que aportar sobre esta cuestión, ¿no?, del dolor y del peligro.
Sí, estaba, y es algo que es verdad que lo he pensado varias veces, pero nunca lo había hablado contigo, Vanessa, que hay un verso de Carmen Camacho en el trabajo Tercer Cielo con Rocío Márquez, que me parece que cuenta, como que sería un muy buen resumen de la pieza, que es en el que dice, voy a parirme a mí misma, ¿no? Entonces, claro, cuando hablábamos del peligro, es que no hay parto, no hay nacimiento sin sangre, sin peligro y sin dolor. O sea, es que no hay partos suaves, ¿tá? Pueden ser más duros o menos, pero no los hay. Entonces creo que en la pieza hay algo de que tú recoges toda tu trayectoria y de pronto dices, ok, aquí voy a dar un salto mortal, que siempre genera vida nueva, crea vida, es un salto mortal, ¿no? Entonces por eso el voy a parirme a mí misma me parece que cuenta mucho, ¿no?
Me parece una metáfora imbatible esta de crear vida físicamente con tu niña, que es una preciosidad por otra parte, y crear otra nueva vida también profesional. Bueno, chicos, vamos a ir terminando la entrevista. Creo que estrenas, no creo, seguro, porque lo hemos leído, el 31 en el Teatro Central, ¿no?
Sí, señor, 31 de enero, sábado, muy buen día para ir al teatro a las 8:30.
No me lo voy a perder, está claro. ¿Cómo va la venta de entradas?
Va muy bien. Quedan ya menos de 100, no sé cuántas quedan, pero va muy bien.
Pues hay que darse prisa, que después vienen las lamentaciones y los lloros. Y un sábado no te puedes quedar en casa.
Exactamente.
Estando Vanessa y Bar con este equipazo en el Central. Por cierto, después del Central, ¿tenéis algún recorrido o qué recorrido tenéis, quiero decir?
Bueno, ese sí está ahora mismo todo en conversaciones, todavía no están cerradas, pero bueno, todo está ahí en ese proceso.
¿No vas a desvelar ese cristal, no?
No. Hay que venir, claro, hombre. Ya está.
Bueno, pues muchísimas gracias, chicos, por este ratito. Me hubiese quedado un ratillo más, pero es que no se puede. Y nada, seguir trabajando, ¿eh?
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Andalucía es cultura.
Con Vicky Román.
Bueno, sí que el tiempo se nos echa encima, ¿no? Como les recordaba aquí a Vanessa Ibarra, a David Montero, Carlos, ¿no? Eso hace que no vayamos a poder escuchar, como decíamos al principio, nuestra compañera Salud Botaro al habla con otro bailaor, con otro andaluz, con el gaditano Eduardo Guerrero, Edu Guerrero. Lo escucharemos ya mañana, porque mañana es cuando comienza y este fin de semana seguirá su actuación, su último espectáculo, El manto y su ojo, esa alegoría flamenca sobre la urgencia de volver a sentir y de asombrarse, que llevará, como decimos, a la escena en los teatros del Canal en Madrid. Pero eso no lo escuchamos. Estaremos ya mañana, como decimos, con nuestra compañera desde Cádiz. Tenemos que seguir hablando también en relación con el flamenco y ahora desde Granada, porque hoy mismo comienza en el Centro Federico García Lorca de Granada la serie de actos con los que se va a conmemorar los 90 años ya del asesinato del poeta. Explorar los vínculos lorquianos con el flamenco como campo artístico, político y cultural va a ser precisamente el objetivo de lo que son las primeras convocatorias, ¿no?, de estos actos conciertos previstos por esta efemérides, estos 90 años de la muerte de Lorca. Tiene más detalles Luis Javier López.
La agenda comienza con Flamenco García Lorca y su ciclo Trobos, que da continuidad a la serie desarrollada durante 2025. El coreógrafo Juan Domínguez y el bailaor Andrés Marín abren el ciclo junto al artista gráfico y el músico Enrique del Castillo, así como la bailaora La Moneta Mañana, que serán los protagonistas de esta edición. Además, el año de recuerdo del fusilamiento de Lorca y de las víctimas represaliadas de la Guerra Civil cristalizará en un conjunto de 5 exposiciones que se inaugurarán a partir de noviembre, acogidas por otros tantos museos. Laura García Lorca, directora del Patronato en Memoria de su tío, habla de la fundación y sobre todo de la función global de la conmemoración.
Que lo que recordamos siempre y celebramos siempre es su enorme labor, su voz siempre experimental, porque en realidad su obra, su aproximación siempre ha sido experimental.
El otro ciclo será Estampas, de cine comisariado por el guionista y director Luis Parés, que proyectará hoy la película Duende y Misterio del Flamenco de Edgar Neville de 1952.
Una oportunidad también de ver esta joyita también cinematográfica en esa película de Edgar Neville dentro de estos actos conmemorativos de los 90 años de la muerte de García Lorca. Estos actos que tienen lugar, que comienzan ya, como decía nuestro compañero Luis López, en Granada. Y vamos a hablar ahora también, porque bueno, no solo hoy ha sido el día de dar a conocer las nominaciones para los Oscar, también se ha dado a conocer los datos, esto va de número, no de cine, los datos del barómetro de la lectura, que se hace todos los años, y tenemos ya pues los datos respecto al ejercicio anterior, ¿no? Uh-huh. Al año pasado. Y ese barómetro, esos datos, han dado a conocer una librería madrileña por parte de quienes lo llevan a cabo el barómetro, pero quien los ha comentado ha sido el ministro de Cultura, Urtasun, quien los ha valorado. Y estos datos nos dicen que la lectura por ocio, no por obligación, ni siquiera por información, sino por ocio, sigue creciendo en nuestro país. El 66,2% de la población lee libros en su tiempo libre. Ya hemos superado, lo hacíamos el año anterior, el 65%, bueno, pues ya hemos rebasado el 66%. Parece que va
en ascenso desde la pandemia para acá.
Uh-huh. A partir de ahí es donde se fue notando.
Sin embargo, por ejemplo, hoy una librería de Madrid, hablando de librerías de Madrid, ha anunciado su cierre, Tipos Infames, una librería.
Sí, bueno, un clásico.
Un clásico, bueno, pues ha anunciado hoy su cierre, la verdad que...
Fíjate, hoy que se hablaba en el barómetro de la buena salud, de las librerías también.
Es que hay un problema ahí con la lectura. Lectura no es lo mismo que mercado.
Exactamente. Y... bueno, ya entramos y hay un debate. Terreno ya movedizo, en tierra movediza. Volviendo a los datos, ¿no? De lectura, si se incorpora a la población que solo lee por trabajo, el porcentaje de lectores alcanza el 69,8% de la población. O sea, si ya no nos quedamos solamente en el ocio y metemos a los que no tienen más remedio que leer, porque en su trabajo tienen que hacer alguna que otra lectura, bueno, pues ya nos estaremos poniendo ya muy cerquita del 70%. Además, incorporamos los lectores exclusivos de cómic, uh-huh. Que aquí se está valorando también, este asciende al 71,2%, porque hay un 14,3% de españoles que lee cómic, que eso es un 38% más que en 2020.
Claro que hay gente que lee cómic y solo cómic.
Y solo cómic, sí, es un mercado
único, muy específico, ¿no? En sí mismo. Sí, muy sí. Específico, pero muy fiel al mismo tiempo.
Uh-huh. Bueno, la lectura crece en todos los tramos de edad, con un repunte destacado entre los mayores de 65 años, que al tener más tiempo libre, eso era algo en lo que ya el año pasado, dan los datos, el ministro de Cultura también incidía, ¿no? En que a lo mejor había que rebajar la jornada laboral para que hubiera más tiempo, porque una de las excusas que se pone para no leer o leer menos, uh-huh, es la falta de tiempo, ¿no? Y hablaba de eso, ¿no? Y ahí en el caso de los mayores de 65 años, una vez que se han incorporado ya al tramo ya de jubilado, que
todos aspiramos.
No quería decirlo yo.
Lo digo yo, no tengo problema.
Hay que ver, ¿qué quiere ese de mayo?
Jubilado.
Bueno, pues una vez, como decía, decimos, ya llegados a esa edad, pues se tiende más a leer por ocio. El 58% lee libros por ocio, 13 puntos más desde el 2017, mientras que el 76,9% de los jóvenes de entre 14 y 24 declaran leer por ocio también en su tiempo libre, lo cual está muy bien, pero estaba hablando casi del 77%. El perfil de lector en España, pues sigue siendo el de una mujer joven, con estudios universitarios y que vive en el ámbito urbano. En cuanto a comunidades autónomas, Madrid con un 72,8%, País Vasco con el 70%, Cataluña con un 69,5%, Navarra con el 68,5% y La Rioja con 68%, se sitúan por encima de la media nacional, que está en el 66,2%. Todas las comunidades autónomas registran avances respecto al año anterior, y Extremadura, Galicia y esta nuestra, y Andalucía, son las comunidades que han registrado mayor crecimiento desde el año 2020. Y entre quienes no leen o leen poco, la falta de tiempo, volvemos a decir, sigue siendo la principal barrera, un 42%, seguida de la preferencia por otras actividades de ocio, el 32,6%, que bueno, que prefiere coger una tablet o bueno, un juego, escuchar a lo mejor música.
Sí, hacer scroll en el TikTok o cosas así.
Cualquier cosa de eso. Y luego hay un 20% que es que la falta de interés total, ¿no? Sí. O sea, hay un 20% que no es que prefiero otras actividades antes que la lectura. Es que ni una cosa ni otra. Que
sí, sí, que ve un libro y como si viese un tigre.
Está viendo pasar tiempo, me llamo. Sí. Y la compra de libros, los no de texto, claro, los escolares y de estudios, pues mantiene su evolución también al alza. El 54,9% de la población compró algún libro en el último año y esto es un 6,8 puntos más que en el año 2017, que desde el que se había sido un poco como el histórico, ¿no?, de este barómetro de la lectura. Lo importante, que continúa su crecimiento como actividad de ocio en nuestro país. Eso siempre es una buena noticia. Y antes de irnos con música y ya despidiendo el programa, pues vamos a retomar un poco la información sobre los Oscar, que la hacíamos, bueno, pues con los datos calentitos, todavía no nos había dado lugar a hacer recuento.
En la garganta, con los datos en la garganta, en la garganta
todavía no nos habíamos puesto a sumar, ahora ya sí lo hemos hecho. y bueno, resulta que efectivamente 16 nominaciones, marcando un hito, haciendo historia, tiene la película Los Pecadores, pero que ahí está, una batalla tras otra, la de Paul Thomas Anderson, con 13 nominaciones. Hay 9 nominaciones para la película sueca de Joachim Trier, también como mejor director, entre otros, mejor película. Valor sentimental, esta cinta que le hace competencia a la española, Sirat. Tiene 9 nominaciones también la película de Guillermo del Toro, Frankenstein, algunas de efectos especiales, pero es verdad que tiene, por ejemplo, al protagonista Jacob Elordi, ¿no? Como actor de reparto también en esta cinta. Y 8 nominaciones han sido para Hamnet, esta película, y para Martí Supreme. Así que, bueno, así está el reparto de nominaciones. Y nosotros, como decíamos, pues nos vamos a ir con música y con una banda andaluza.
Por donde quiera que voy.
Tenemos hoy con nosotros a Marco Serrato, nuestra parte de noche, vamos a decir, como es el título del libro, y a Raúl Cantizano, nuestra tarde flamenca.
Sí, la tarde siempre es amable.
La tarde siempre es amable, exactamente. Entre la oscuridad del doom y la oscuridad también del flamenco, ¿hay un hilo posible, un punto en común, Marco?
Bueno, yo lo he sentido así y mis compañeros en parte creo que también, y es un poco uno de los detonantes de este proyecto, porque sí que un poco en la esa no sé si llamarlo solemnidad, que tampoco es lo, pero bueno, de la seguirilla o de la soleada, esa parte del flamenco a veces más seria, sí que he visto una conexión con otras músicas que yo escuchaba, pero bueno, tanto el metal tiene muchas más aristas, y así como el flamenco es una música que cubre todo el espectro emocional, digamos. Pero sí, he visto puntos de conexión en la forma en la que yo disfrutaba de los dos géneros.
Bueno, tú estás acostumbrado ya, Raúl, no nos engañemos, a jugar y a trastear y a meterte en piscina de todo tipo. Sí. Pero en este proyecto, ¿cómo llegas tú?
Bueno, a mí me invita Marco a participar en este proyecto. Ya nos conocíamos de alguna otra aventura de exploración y de free, de improvisación. Y al invitarme, pues, me otorga el papel o la ventaja de ser la conexión entre los flamencos más que viene de la ortodoxia y el metal y el lenguaje de lo que se quería incorporar. Entonces, bueno, yo me encuentro en mi salsa porque soy una persona que me gusta la zona fronteriza, como ya sabes. Uh-huh. Y entonces, pues, accedo con gusto.
Hay otra pata del proyecto, que es David Corderos, que digamos que es la parte más electrónica, la parte de ambiente. Lo estamos escuchando ahí de fondo, como
la parte de la rebe, que la es parte la, de la flamenca rebe. También
la parte más flamenca.
La parte más flamenca junto con los cantadores, desde luego
la chispita,
sí, es el embellecedor, digamos, de la mezcla de la banda. Uh-huh. Están también Borja Díaz, por supuesto, y Carlos Pérez con la guitarra eléctrica.
Sí.
Y David es un poco como si tuviéramos una pedalera para el grupo completo. Uh-huh. Él elige los elementos con los que trabaja, además de las voces, y va un poquito dándole empaque a todo con la forma que él tiene de trabajar las reves, de esa forma tan natural, ¿no? Que no es colocar las reves y vámonos que nos vamos, sino que es una reve viva, y no solo reve, o sea, las capas de sonido, en fin, la gente que conoce el trabajo de David Cordero, pues sabe más o menos a lo que me refiero, ¿no? Él trabaja el ambient y se incorpora de alguna manera también otro de los ingredientes, ¿vale? Que a veces parece, se presenta frente abierto como mezclamos metal con flamenco. Pues no es ni el objetivo ni es uno de los ingredientes que hay, igual que está el ambient de David Cordero o otras músicas que van apareciendo en el camino, en las que tenemos, con las que tenemos puntos en común todos los miembros de la banda.
Hasta la música nahua, por ejemplo.
Por ejemplo, hay unas bulerías nahua por ahí. Vi una especie de conexión entre las líneas de bajo que realmente hay en la música nahua y esa forma de como de jam session, ¿no? De en trance y
los festeros de una bulería.
Con los festeros de una bulería. Y además que hay una cosa que no sé yo si no está ahí, pero la farseta típica esta que hay de algunas seguirillas jerezanas y demás, que aparece la pentatónica, que me recuerda mucho a cómo la hacen los músicos de nahua. Y bueno, aunque la idea original era meter una voz más tipo chaqueta, al final la ha acabado cantando Israel en su estilo, Israel Fernández, que imita muy bien a Chaqueta, que es un vídeo por ahí en YouTube cantando por el Chaqueta, y es que Chaqueta tiene una forma de cantar muy africana. Me hubiera encantado ver a Chaqueta haciendo las bulerías en nahua, porque yo creo que hubiera tenido todo el sentido del mundo. Esta penita de plata, que ciega mi resplandor. Se perdió mi propio sol, buscando lo de mi amor.
Bueno, ahora que estamos hablando de Chaqueta y estamos hablando de referentes, no solo está el Chaqueta por ahí, también está Morente, ¿no? Con esa caña, sobrevolando.
Sí, sí, sí.
María Vargas, está la niña de los peines, Menese también,
está por Menese, ahí. Está Diego Clavel, está... Yo qué sé, nos hemos acordado de mucha gente, de Chacón, de Tomás Pavón. Uh-huh. Luego también los cantadores que tienen sus propias referencias, ¿no? Lela es muy de su casa, de los Sordera, también. Uh-huh. Israel es muy de Camarón, no sé, cada uno hemos puesto nuestro bagaje un poco de forma consciente o inconsciente a veces.
También está por ahí Ángeles Toledano. Que canta precisamente la seguirilla que da nombre, sí, al disco, ¿no? con Sebastián Cruz, que también está en varios palos más, que aquí en la seguirilla se hace este cambio de Molina que escucharemos al final.
Sí, ahí está Seba, sí, nuestro Seba.
Y también está Inés Bacán.
La leyenda, vamos
leyenda,
a decir.
Leyenda,
sin duda. La leyenda, vale. Inés Bacán cantando La Bambera.
La Bambera.
Como puedes ver, un disco de flamenco puro.
Es un disco de flamenco puro, exactamente.
No,
sí,
bueno,
sí.
Aunque ya sé que a Marco no le gusta entrar en los términos.
No porque
de
no lo sienta como auténtico, como puro, lo que sea, sino porque me gusta mucho romper ese debate en el que no creo, de puro impuro. Uh-huh. Pero bueno, también es verdad que muchas veces son etiquetas necesarias para entendernos rápido. En ese sentido, lo que dice Raúl tiene razón, en que los cantes están respetados tal como son. están acompañados de otra manera, que es la jugada, porque está acompañado con la música que arrastramos los demás. A veces también la guitarra de Raúl tocando flamenco, ¿verdad? Que no es, pero es verdad que los cantes son los cantes, no nos hemos inventado realmente, excepto unas alegrías que hemos, con las que hemos jugado un poco más. Los cantes son cantes de flamenco, todo lo que entiende todo el mundo como puro. Un aficionado al flamenco que aborrezca de este disco, se lo va a poner y va a reconocer las melodías, esta es la soleada de Frijones, este es el cambio de Molina, está el acabar de... están ahí.
Hay una cuestión que también sobrevuela, que tiene muchísimo peso en este disco, que son las letras.
Hay letras nuevas, yo he escrito algunas, hemos cogido una de Dani Llama para Serrana, Miguel de Derby Motoreta ha escrito la de la bulería.
La bulería, exactamente.
Miguelito. Y sí, nuestra idea era un poco que conviviera todo eso, aprovechar el trabajo de otra gente, aportar letras nuevas y tirar de letras que nos gustan y que queremos que sigan en danza, en grabaciones nuevas y que lleguen a gente a lo mejor que todavía no las conoce, porque el flamenco tiene también un cancionero... Que no hay que olvidar.
Bueno, pues tenemos también por ahí no solo palos con letras, también hay un interludio.
Te has ido al tema más raro del disco, ¿no? Me encanta. Bien, bien, bien. Me gusta. No, es un interludio, no tiene la identidad de un tema per se. Pero me encanta, creo que hace respirar un poco la cosa.
Bueno, y aparte refleja un poco el espíritu, ¿no?
Refleja totalmente el espíritu del disco y de un elemento que no se ha desarrollado a lo mejor tanto como cabría esperar, viniendo de donde venimos, que es el tema de la improvisación libre, que aparece por ahí y que amenazo con que reaparecerá y se desarrollará algo más probablemente.
A ver, lo que yo veo que es importante también es que es una propuesta que hacemos los músicos que normalmente estamos acompañando, ¿no? Y que el proyecto de pronto no sea algo que ofrece un cantador, una cantadora, una voz, que es lo que siempre parece, ¿no? Que es como lo que tiene otorgado ya el derecho de proponer, pues desde el atrás, como decimos los flamencos, ¿no? Nosotros ahora proponemos.
Con el polvo de tu hueso voy a ser.
Tiene un pellizcazo, Marco.
Dios mío. Sí, sí.
Que es tuya, ¿no?
Esa letra sí. Esa letra la hice yo pensando en... Quería contrastar la imagen también de ese Cádiz, siempre alegre, siempre de fiesta. Le hemos llamado Alegría de la Cacería. La Cacería es el barrio de que está David Cordero y es donde empezamos a fraguar estas alegrías. Y bueno, pues Cádiz... Vamos, y como tantas zonas de Andalucía y demás, pues una tierra donde hay fiestas, donde hay humor y donde hay todo lo que tú quieras, pero que se ha trabajado mucho, se ha sufrido mucho y también hay que recordarlo.
Bueno, chicos, pues muchísimas gracias por compartir este trabajo con nosotros hoy aquí y nada, le declaramos la guerra a todo eso.
Muchas gracias a ti.
Pues ahí está, frente abierto, ¿no? Que tiene ese concierto mañana, ¿no? En la sala... El sábado, en la sala Custo,
creo que era las 8:30, las 9. Aún quedan entradas. Sí. Yo tengo la mía, porque en cuanto salieron. Y el vinilo se publica el día 13 de febrero.
Pues estupendo. Bueno, pues con la música de Frente Abierto nos vamos a quedar por hoy. En un momento tendrán al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, informándoles a Damur, ¿no?, de la última hora en torno a todo lo consecuencias, ¿no?, de lo que se está viendo tras ese trágico accidente ferroviario allí en Adamuz. Bueno, pues como decimos, con la música de Frente Abierto nos despedimos por hoy. Hasta mañana.